Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Y nos encontramos nuevamente en la Hora del Grito. Saludo para todos los que están en sintonía con Radio Grito a través del 1200 AM, del 93.3 FM, del 92.1 FM HD4, también a través de Red 93.7 FM. Nos encontramos en los estudios de Pura Energía y de Radio Grito aquí en Aguadilla en una entrevista espectacular con una persona que apreciamos mucho, que conocemos de mucho tiempo y que queremos darle la oportunidad para que todos ustedes puedan escuchar sus propuestas. Es el doctor Raúl López Vergé, que está corriendo por una candidatura por el distrito número 4, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Que componen los pueblos de Aguadilla, Mayagüez, ese distrito son 11 pueblos.
Sí, correcto también.
11 pueblos, así que vamos a estar compartiendo con el doctor sus ideas, su deseo de servirle al pueblo, y esto es algo bueno, porque son gente preparada y gente que le van a aportar mucho a nuestro pueblo, que mucho que lo necesitamos. Doctor, ¿cómo está usted?
Muy bien, es un placer estar aquí, ¿verdad? Siempre estar con ustedes. Antes que yo iba a entrevistas allá en Lares, ¿verdad?
Ajá. Y ahora está más cerquita.
Ahora es mucho más cerca, los estudios se ven súper bonitos, ¿verdad? Es la segunda vez que vengo y es, ¿verdad?, verdaderamente impresionante. Los mejores estudios de toda esta área que yo he visto, de todo el área oeste, he ido a muchos, desde Cabo Rojo hasta, ¿verdad?, hasta Camuy y Lares, y están súper, súper bonito, ¿verdad? Y le digo, cualquiera que quiera hacer un podcast o, ajá, algo así, pues aquí.
Que arranque para acá.
Aquí tienen un espacio, yo pienso hacer uno más tarde, quizás en el futuro.
Bueno, y lo hemos recibido con una taza de café lareño bien sabroso.
Sí, no, tremendo. El café de Puerto Rico es lo mejor que hay.
Ay, qué bueno, qué bueno. Saludo a todos los que nos están viendo.
El hijo mío fue a abrir un sitio de café en Argentina y él dijo, aquí va a tener un café bien bueno. Y dije, Raúl, o sea, la gente no, que sea un poquito más bueno, eso no va a vender la idea. Después yo fui a Argentina y probé el café de allá y yo dije, entiendo tu punto ahora.
Porque el café es bueno.
El café de Argentina es tan y tan y tan malo. El café de Puerto Rico es lo mejor que hay, sinceramente.
Es verdad, es verdad. Y te voy a decir una cosa, no porque este Café Lareño sea nuestro cliente, auspiciador de nuestra cadena de emisoras radio por tantos años, es que trabajan con tanto amor. Tú llegas a este lugar y es un lugar maravilloso. Saludo a todos los dueños de Café Lareño.
Sí, muy bonito el sitio. Yo he tenido tours allí.
Precioso, precioso. Doctor Raúl López Vergé, para el Senado de Puerto Rico, por el distrito de Aguadilla, Mayagüez, ¿por qué?
Bueno, primero lo hago por mis hijos, ¿verdad? Yo veo cómo está el mundo está en caos, hay guerras por distintos sitios, las economías están, ¿verdad? Hemos salido de una pandemia. Nosotros tenemos que tomar control de nuestro propio destino. Puerto Rico es un país que es bien especial, tiene una situación bien especial donde nosotros podemos, hay mucho que podemos hacer aquí para crear un país bien próspero, ¿verdad? Con una asociación con un país más grande, que aun si ese país, ¿verdad?, las cosas no van muy bien, nosotros podemos tener como si fuera un refugio aquí y hacer esto un país próspero. Y básicamente el mensaje que yo traigo es una idea radical, y es la idea de que hay una fórmula del éxito. Hay una fórmula que si uno la usa, va a prosperar. Yo doy un ejemplo, ¿verdad?, cuando hago talks en distintas reuniones de campaña. Ayer estábamos hablando de un grupo de pastores, y yo di este ejemplo. Hace 100 años, ¿verdad?, o hace 150 años, la gente no podía volar. Nadie había volado, ¿verdad? Es más, había un obispo de una de las iglesias grandes protestantes en los Estados Unidos que había dicho eso de volar, ¿verdad? Y lo dijo en una de las convenciones bien grandes de ellos. Eso de volar, eso del diablo, ¿verdad?
Si como Dios la quisiera, televisión, la caja del diablo.
Si Dios quisiera que el hombre volara, le hubiera dado alas.
Ajá.
¿Usted sabe quién probó que lo que él dijo estaba incorrecto? ¿Quién proved him wrong, como dicen en español?
Ajá.
Los hijos de él. Porque los hijos de él fueron los hermanos Wright.
Este oh, my God.
El reverendo Wright, que fue el padre de los hermanos Wright, había dicho eso. Y entonces en esa reunión yo pregunté, y ahora, ¿verdad? Después que ellos encontraron la fórmula de cómo hacer un avión exitoso, ¿cuántos de ustedes han volado? ¿Verdad? Todo el mundo había volado, ¿verdad? Así que antes nadie volaba, ahora todo el mundo vuela porque alguien descubrió esa fórmula del éxito. Y lo que yo quiero, la idea que yo quiero promover es que hay una fórmula del éxito que si, cualquier país que lo implementa va a prosperar. O sea, Puerto Rico, ¿verdad? Estamos en quiebra, la gente se está yendo, tenemos problemas de natalidad, tenemos muchos problemas con la electricidad, con la educación, con la salud. ¿Verdad? Y con la infraestructura.
¿Con qué no tenemos problemas?
Básicamente con todo. Tenemos problemas en muchas de esas cosas. Estamos los países más abajo, ¿verdad? Entre los países desarrollados, como el salud, cuando estaban haciendo las pruebas PISA, fuimos de los países más abajo. Por eso las dejaron de hacer, porque no querían, ¿verdad?, esa mala publicidad. Pero hay una fórmula que se basa básicamente en 5 principios civilizadores, que son básicamente los últimos 5 de los 10 mandamientos. Que es no matar, que es ser pro vida, ¿verdad? El derecho a la vida, no cometer adulterio, que ese es el derecho del niño de tener un hogar estable en cual desarrollarse. Ese básicamente es ese derecho. Está el no robar, que es el derecho a la propiedad privada, que es el valor de la libertad económica, que es bien importante, ¿verdad? Y en eso es una de las cosas que a mí más me fascina. Muchas de mis propuestas están basadas en la idea de la libertad económica. Porque el robar no es solamente entrar a tu casa y quitarte el dinero, es que el dinero que tú tienes no lo puedas usar como tú quieres, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos que podemos dar. Entonces está el pro-democracia, que es el idea de no dar falso testimonio, porque el voto es un testimonio, ¿verdad? Y ese sistema basado en eso. Entonces está el no codiciar, que es la libertad personal, la libertad de cada individuo. Básicamente, después que yo no esté violando tus derechos, darle la máxima libertad para tú hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, ahora mismo, si alguien siembra una ceiba porque le gusta, está bien bonita y crece, no la puede tumbar. Uh-huh. Hay una ley que dice que tú no puedes tumbar una ceiba. Si tú quieres recortar un árbol, de verdad es
ilegal. Y la sembraste en tu terreno.
Fuiste tú que la sembraste y básicamente cuando tú haces eso, le diste casi, ¿verdad?, una cantidad bien grande de tu terreno al gobierno, porque ahora tú no puedes tumbar esa ceiba, ¿verdad? Y esos árboles son gigantescos. Así que ese tipo, como esa, hay muchas leyes aquí que se entrometen en nuestras vidas, ¿verdad? Así que esos 5 valores, pro vida, pro familia, pro libertad económica, pro democracia y pro libertad individual, si son básicamente la clave del éxito, especialmente la clave del éxito general, ¿verdad?, de la prosperidad social. La clave para la prosperidad económica es la libertad económica. Y se han hecho estudios, ¿verdad? Hay índices de libertad económica. Los países que tienen más libertad económica prosperan. Los que tienen menos libertad económica, como Venezuela, ¿verdad?, fueron de ser un país bien próspero a un país con una inflación descomunal, donde básicamente un 20 o 30% de la población se les ha ido y han ido de la riqueza a la pobreza. Lo mismo pasó con Argentina. Quizás mucha gente lo sabe, que Argentina en el final de los 1800 era el país más próspero del mundo. Lo había pasado a los Estados Unidos. Perdona. Y básicamente hasta la Segunda Guerra, como hasta los 1940 por ahí, sí, estaba entre los 10 más prósperos. Uh-huh. Cuando entró el peronismo, que es una forma de socialismo, una forma de control económico, ellos han ido en declive. Uno ve el graph, ¿verdad?, de la gráfica, donde estaban arriba, 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 de momento, y ahora están con el país como número 80, con uno de las inflaciones más altas del mundo antes de Zimbabue y Venezuela. Y eso fue por esos controles económicos, ¿verdad? Así que yo tengo varias propuestas, ¿verdad? Entonces, otra cosa, hablando de propuestas, la primera que quisiera hablar, cuando uno es pro familia, uno debe ser pro natalidad, ¿verdad? Uh-huh. El ser pro familia es ser pro niño, y Puerto Rico tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Estamos como en los 10 más bajitos de todo el mundo.
Increíble, y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos los que nos están viendo y que nos están escuchando, que mi invitado, el doctor Raúl López Bellé, no solamente es una persona bien preparada, es doctor y también cirujano, ¿verdad?
Sí, cirujano de los ojos.
De los ojos. Y está corriendo por el proyecto Dignidad para el Senado, por el distrito número 4, Aguadilla, Mayagüez. Todas estas ideas que él está hablando y están proponiendo son las cosas que él quiere llevar al Senado de Puerto Rico, si usted le da la oportunidad de escogerlo como su senador. Y teníamos un conversatorio aquí antes de empezar el programa de muchas ideas que él tiene. Es una persona que yo hablaba hace un tiempo de muy rica para poder hablar con él, porque tiene mucho conocimiento y está muy preparado. De hecho, en un momento dado tuvo una aspiración para la gobernación, y porque es una persona muy preparada. Y usted lo está escuchando hablar de otros países, de cómo ha ido en decadencia el desarrollo económico de otros países, porque está viendo lo que está pasando en Puerto Rico.
Exacto, exacto. Entonces, ¿verdad? Y ahora que estamos hablando de los otros partidos y eso, ¿verdad? Yo quiero dejarle un refrán en la mente de las personas. La prosperidad de Puerto Rico es valores, no colores. Colores quiere decir que nuestra prosperidad está en la asociación que tenemos con los Estados Unidos. Valores quiere decir que la fórmula del éxito se basa en unos valores, que fueron esos cinco valores civilizadores que he estado mencionando, especialmente el de la libertad económica. Si nosotros hacemos eso, vamos a ser un país bien, bien próspero. Pues estaba hablando, ¿verdad?, de la fuga de familias, ¿verdad?, jóvenes y de los niños. Un país no puede prosperar, no puede crecer si no tiene generaciones que lo sigan levantando, ¿verdad? Y ahora mismo, en 20 años, vamos a tener la mitad de la fuerza trabajadora que tenemos nosotros. Ningún país puede prosperar cuando la fuerza trabajadora está encogiéndose y hay más gente retirada que trabajando, porque ¿quién va a sostener a esa gente retirada?
Wow.
Exacto. Entonces,
y un país que está envejeciendo velozmente.
Velozmente, exacto. Así que tenemos que enfocar en producir esas familias productivas y que aquí haya muchos niños. Y una de las cosas bien importantes es la educación, ¿verdad? Porque cualquier familia que tiene varios, ¿verdad?, que es pro niño, que quiere tener hijos, una de las cosas que quiere es que sus hijos salgan adelante y sean, claro, y sean exitosos. Nosotros tenemos aquí un sistema de educación anticuado, porque es jerárquico. En ningún sitio en los Estados Unidos, en ninguna jurisdicción en los Estados Unidos tiene ese tipo de sistema. Aquí eso hay que completamente desmantelarlo. Eso es el sistema de educación que teníamos de la época colonial y de la época del gobierno militar de los Estados Unidos y la colonial de España, que básicamente está para crear gente que pueda trabajar en la finca, ¿verdad?, en los cañaverales. Eso ya no es el sistema que nosotros necesitamos. Así que una cosa que podemos hacer enseguida mejorar la educación es crear distritos escolares, 12 distritos escolares donde la población elija a esas personas. Ponemos a los distritos a competir, ya ahí empiezan a entrar un poquito de fuerzas del mercado. Tenemos la fuerza de la democracia, ¿verdad?, que vimos en uno de los valores. Aquí se gasta $22,000 por niño, que es el doble de lo que gastan en los mejores distritos en Florida. Eso quiere decir que...
Y esas estadísticas son reales.
Son reales. Uno básicamente mira...
$22,000 por cada estudiante que está ahora mismo en las escuelas.
Si uno coge el presupuesto del Departamento de Educación y lo divide por la cantidad de niños, sale $22,000 por niño. Si uno hace eso del presupuesto de educación de Broward County, son $11,000 por niño. Y ellos tienen, creo que eran dos o tres de las mejores escuelas superiores, de las 10 mejores escuelas superiores públicas en los Estados Unidos. Eso quiere decir que no es cuestión de dar más dinero. Eso, la mitad de ese dinero se está botando, alguien se lo está robando, básicamente. Y nosotros podíamos, ese es el item del presupuesto más grande. Si nosotros podíamos recortar la mitad de ese dinero, bajar las contribuciones, mejorar la economía y tener un sistema de educación mejor, si lo dividimos y hacemos estos distritos escolares. Yo creo que eso es algo sumamente importante. La gente quiere, mucha gente dice,
y quitarle esto al control del gobierno, dárselo a los distritos. Esa es una de las propuestas suyas.
Es una de las propuestas. Aquí dicen, queremos ser parte de los Estados Unidos. Vamos a empezar imitando los Estados Unidos. O sea, todos los estados tienen distritos escolares. Vamos a traer distritos escolares aquí. O sea, y eso ya enseguida va a mejorar la educación. Y otra cosa que necesitamos, que también está haciendo, que es un movimiento que está moviéndose a través del mundo, es la idea de vales escolares, donde yo pueda escoger una escuela privada, yo aporto cierta cantidad de dinero, el gobierno me machea, ¿verdad? Y eso ayuda a la educación privada. La mayoría de los colegios privados en Puerto Rico cobran $4,000 por estudiante, que es una quinta parte de lo que gasta el Departamento de Educación, uh-huh. y tienen un mejor producto. Uh-huh. O sea, que es una eficiencia mucho más grande. Tenemos que apoyar a esas escuelas, ponerlas a competir con la escuela pública, darle más opciones a que las personas puedan entrar a esas escuelas, porque esas son las escuelas que enseñan valores, y valores y información es sabiduría. Sin valores, la data que entra a los estudiantes es solamente conocimiento, pero no es sabiduría, uh-huh. ni tan siquiera entendimiento. O sea, que hay que integrar esas dos cosas, y la única manera que eso se puede hacer es en escuelas privadas, donde los padres escojan qué valores te quieren enseñar a sus hijos. Así que necesitamos dos ramas, ¿verdad? Una privada y una pública. Tenemos que apoyar las dos, reformar la escuela pública por distritos escolares y apoyar la rama privada dándole vales escolares que macheen la cantidad que dan los padres a esa educación. Y, uh-huh. y si tenemos la mejor educación del mundo, Puerto Rico en su tiempo de más crecimiento estaba creciendo porque el sistema educativo estaba mejorando, estaba produciendo trabajadores que eran capaces, y son esas personas jóvenes que van a impulsar el crecimiento de la economía.
Cierto es. Ahora mismo que usted vive aquí en Aguadilla y tiene sus oficinas médicas aquí en Aguadilla, hace unos minutos hubo un incendio en la 107. Es una de las carreteras más transitadas, donde los tapones son increíbles. ¿Qué idea tiene usted, qué propuesta tiene usted para aliviar un poco este tapón? Porque se está hablando de que el aeropuerto van a ponerlo más internacional, van a traer más líneas aéreas. Se está hablando de que se está fabricando aquí, aparentemente, un gran mall nuevo que uh-huh. está uh-huh. En construcción. Y ahora mismo usted agarra los tapones del siglo para poder, es más, si salimos de aquí ahora para comer, no nos da tiempo la hora de almuerzo, una hora no nos da tiempo, en lo que salimos, conseguimos el estacionamiento, volvemos para atrás, no vamos a poder volver en una hora. ¿Qué propone usted como un candidato al Senado en esto?
Eso es algo, ¿verdad?, un tema bien importante. ¿Usted sabe dónde se encuentra uno de los trenes urbanos más caros del mundo?
Ajá.
No es en Europa, no es en los Estados Unidos, es en San Juan. El tren urbano de San Juan fue uno de los trenes por milla más caro que, ¿verdad?, básicamente del mundo. ¿Y de dónde, quién pagó por ese tren?
Pues el pueblo.
El pueblo, especialmente el pueblo del oeste, ¿verdad? Porque en el oeste, ¿ah, es que sí? está, en el oeste es que hay muchos de los recursos, ¿verdad? Y la industria, muchas cosas, ¿verdad?
Está bueno
su punto. No fueron los de San Juan que pagaron por el tren, fuimos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos un expreso, ¿verdad?, que nos conecte al resto de la isla, porque básicamente ir desde aquí a San Juan no debería estar tomando 2 horas, debería tomar básicamente 1 hora máximo yendo a 70 millas por hora.
Uh-huh.
Y nosotros necesitamos un buen expreso, ¿verdad?, que vaya básicamente desde Atillo hasta Cabo Rojo, ¿verdad?, y que llegue también a Ponce, pero ya esa parte por ahí está bastante
liviana.
Pero por lo menos desde aquí hasta el sur de Mayagüez, ¿verdad?, un buen expreso. Eso va a aliviar parte de la congestión que tenemos en la número 2, porque mucho de esa congestión no son gente que van de una parte de Aguadilla a otra, ¿verdad? Son gente que están yendo desde Arecibo a Mayagüez,
sí. O
distancias bien largas. Pues necesitamos un expreso de primera categoría. Yo llevo más de 20 años aquí en Puerto Rico y han dejado ese expreso en Atillo y básicamente se han olvidado de esta parte de la isla, porque siempre se enfocan en San Juan. Yo creo que eso es una de las cosas buenas, ¿verdad? Nuestro candidato a la gobernación es del área oeste, de San uh-huh. Sebastián, ha sido un tremendo alcalde, ¿verdad? Sacó a San Sebastián de una gran deuda, han tenido un superávit. Él es contable, ¿verdad?, que sabe cómo bregar con dinero.
Y de eso se ha hablado.
Exacto, sí.
De eso se ha hablado.
Bueno, ¿verdad?, es una de las propuestas en general. No sé si él específicamente ha hablado de eso, pero uh-huh. tener un alcalde de esta parte de la isla va a ayudar mucho al desarrollo de esta área.
Sí, porque él sufre lo mismo que estamos sufriendo nosotros que vivimos en esta área, de
exacto.
los tapones. De los
exacto.
tapones.
Por ejemplo, otra carretera que tienen que ensanchar es la 111 que va hacia Lares. ¿verdad? Son caminitos pequeños, hay espacio para hacer una buena carretera por ahí.
Y esa carretera tiene unas áreas que se están ya deslizando.
El área de Lares y San Sebastián, ¿verdad? Es una área preciosa de Puerto Rico, es un área que se debería desarrollar turísticamente, ¿verdad? Es un área más fresca porque está más elevada, podrían haber resorts montañeros, ¿verdad? Que daría otra alternativa cuando uno viene aquí. Pero necesitamos acceso, porque yo no puedo salir del aeropuerto en Aguadilla y tomarme hora y 20 minutos para llegar a Lares por tapón, ¿verdad?
Y si quieres salir a disfrutar de alguna comida fuera del sitio donde te estás quedando, agarrar esos tapones y ya sentirte frustrado. Hablando de cosas que pueden solucionar nuestras vidas, tengo una llamadita aquí de la gente linda de Pura Energía. Ya se encuentra por ahí mi querido amigo Alex Ramírez.
Sí, me meto por aquí, saludo.
Alex, ¿cómo tú estás, querido?
Todo bien, ¿y ustedes?
Muy bien, qué gusto saludarte, Ale. Estamos hablando de todas las necesidades que nosotros tenemos y una de ellas es, con todos estos apagones, tener placas y baterías. ¿Tienes algo para mí?
Sí, de hecho, Pura Energía se distingue precisamente por eso, por confeccionar distintas opciones de sistemas solares para distintas necesidades, ¿verdad? Ya sea personas que viven en apartamentos, casas, personas de bajo consumo, y sí, tenemos equipos ahora mismo que le puedan ayudar a las personas. Tenemos los programas leasing, que están con cero pago hasta el 2025, y prácticamente la segunda batería Tesla por la casa, y tenemos también una batería modular que comienza con unos pagos cómodos, prácticamente tenemos pagos desde $99, y estamos ofreciendo, debido a todas estas situaciones que sabemos de los apagones y cosas, unos bonos tanto de $500 como de $1,000, dependiendo del tamaño de batería que escojan.
Oye, ¿esos bonos es para agregárselo a la compra en globo o es en cash?
Es para agregar, por ejemplo, le cotizamos al cliente, luego de realizar el estudio de consumo, y luego de cotizarle al precio que nos dé, pues le restamos ya sean los 500 o los $1,000, según corresponda.
Claro, eso nos ayuda a nosotros a que el tiempo de pago se achique.
Claro, sí, ¿no?
Y estamos hablando de un leasing. ¿Qué es un leasing?
Un leasing prácticamente es un sistema de arrendamiento en el cual tú estás, es como sustituir, en vez de pagarle a Luma por ser tu proveedor de energía eléctrica, pues estás pagando tú por la producción de ese equipo prácticamente que tú tienes. Tienes unas garantías muy abarcadoras, que en ese sentido es como para tú estar tranquilo, protección contra evento atmosférico, contra robo, vandalismo, proyectiles, garantías ilimitadas por 25 años, tienes una gran desventaja. Y en el caso de que sea cash, de estas baterías modulares que funcionan tanto como para apartamentos, para aquellas personas que no pueden montar placas o que simplemente no quieren, pues esta batería modular funciona. Cada módulo es de 5 kilos y se puede diseñar de tal manera que le puedes poner placa para cubrir tu consumo completo, como también sin placa, porque ya se conecta a través de un inversor en caso de que vivas en un apartamento.
Perfecto, perfecto. Y aquellas personas que están interesadas tienen el número de teléfono ya. Si no lo tienen, yo se lo voy a dar. Se puede comunicar ahora mismo al 787-230-9070, ¿cierto?
Correcto, 787-230-9070 y con mucho gusto le vamos a orientar de una manera responsable y sobre todo honesta según las necesidades.
Claro que sí. Apunta el número en la nevera para cuando llegue tu marido tenga esa conversación importante. Si lo que te hemos dicho todavía tienes dudas y preguntas, te la van a aclarar cuando tú llames al 787-230-9070 de Pura Energía. Gracias por comunicarte con nosotros, Ale. Dios te bendiga.
Gracias a ustedes por el tiempo y mis mayores deseos a ustedes.
Muchas gracias. Continuamos en la Hora del Grito aquí con mi invitado, el doctor Raúl López Bellín.
Quería aprovechar, ¿verdad?, ya que están hablando de energía solar. Uh-huh. Yo leí un libro que se llama Freeing Energy, quiere decir liberando la energía, que dice que básicamente nosotros estamos aquí en un punto con la energía donde estaban los celulares hace como 10 o 20 años, donde el celular fue lo que llaman en inglés un disruptor, donde cambió la manera de comunicarse, donde ya no usaban líneas, ¿verdad? No se usaba una red, sino que se usaban estos celulares. Pues las placas solares, el costo ha bajado, donde ya ahora es más barato usar energía solar, incluyendo las baterías, que conectarse a Luma. Así que eso va a ser una transformación de la energía y necesitamos leyes, ¿verdad? Y quitarnos, ¿verdad?, esos monopolios de encima y básicamente librar la energía, permitir que, por ejemplo, si yo produzco electricidad en mi casa, que yo pueda vendérsela a mi negocio que está a 2 o 3 millas usando las líneas, la red del gobierno, pero que yo mismo, o sea, que haya leyes como esas. Y, por ejemplo, si una fábrica produce un exceso de energía, porque hay lo que se llama cogeneración, que ellos puedan vender eso a otros clientes, ¿verdad? Y pagando un pequeño fee por transmitirlo. Yo creo que eso solucionaría grandemente el problema de la electricidad en Puerto Rico, y eventualmente no necesitaríamos compañías como Luma. Y para manejar esas redes de transmisión, entonces ahí también debíamos hacer lo que se hace con el sistema de educación, tener distritos, tener como 12 distritos, que cada 4 o 8 años el pueblo elija qué corporación yo quiero que me corra esa red, ¿verdad? Y que se someta a elecciones, como en los Estados Unidos hacían para el servicio de cable y eso en el pasado, que tú decías, bueno, aquí hay 3 compañías que quieren proveer cable en este county. Ajá. Pues vamos a tener elecciones a ver cuál gana. Hacer eso con las redes locales, y que el gobierno solamente se encargue de algunas redes de alto voltaje entre la isla. Pero yo creo que si hacemos esas 3 cosas, va a haber una transformación radical del sistema eléctrico, un sistema mucho más confiable, un sistema mucho más barato.
Sí.
Pero para hacer eso necesitamos un cambio en las leyes.
Y ciertamente, a medida que ha pasado el tiempo, estamos viendo la necesidad de tener un sistema de placas solares. Porque ciertamente, por mí misma, yo me siento tan segura, tan tranquila, que se va la luz y yo no me doy cuenta. Entonces también tengo disciplina. Yo aprendí a que no abusar de la energía, a desenchuflar lo que no tiene que estar enchuflado, a aprender lo que se necesita y apagar lo que no se necesita prendido, para mantener mi capacidad de energía y que yo no tenga falta de energía cuando hay un momento donde no hay luz de Luma.
Sí, y una de las cosas también es que, por ejemplo, Canadá no puede depender de la energía solar para producir electricidad, porque el sol no, ¿verdad? Especialmente en el invierno no hay suficiente sol. Pero Puerto Rico es uno de los países que más sol tiene, porque tiene, ¿verdad?, mucho verano y no tiene muchas nubes. O sea, no es un país que está completamente nublado. Seattle en Washington State tampoco podría, ¿verdad?, porque siempre está nublado.
Aquí la gente se le llena la batería, ya a las 11 de la mañana todo el mundo la tiene trepa.
Exacto, dicen que aquí en Puerto Rico nosotros podríamos producir casi toda la energía de Puerto Rico a través de placas solares. Ahora, eso quiere decir que tiene que haber sistemas de almacenamiento, maneras de distribuir esa energía, ¿verdad? Y otra vez, hay que cambiar las leyes y permitir que haya una libre competencia. Necesitamos compañías que produzcan energía, que lo agreguen, que, por ejemplo, si hay mucha gente que está produciendo electricidad extra, una compañía la compra, y si yo no tengo placas o quiero comprar durante cierta hora del día, que yo pueda ir a esa compañía y ellos se encargan de conectar, ¿verdad?, todas estas personas que están usando placas solares, usando switches electrónicos, y me suplan esa electricidad, pagándole a la gente que mantiene las redes, pagándole, ¿verdad?, un fee, como se le paga ahora mismo, ¿verdad?, quizás a la compañía de cable, pero tú, el contenido, ¿verdad?, cualquier persona puede poner contenido a través del internet. Y necesitamos básicamente ese tipo de, como si la red eléctrica fuera como un internet, ¿ves? Que yo me conecto, esa gente está, Hewlett Packard usa la electricidad, porque, por ejemplo, ellos pueden, si necesitan agua caliente, pues, pueden producir electricidad y el exceso de calor, usar agua caliente para un proceso industrial, y esa electricidad la producen bien barata. Entonces quizás, yo digo, bueno, yo vivo en la 3 o 4 millas, pues Hewlett Packard le está vendiendo a toda esa gente, por decir, ¿verdad? No, puede ser cualquier compañía, gente, o Johnson & Johnson, o lo que
sí,
sea.
Sí, sí.
Pues necesitamos ese tipo de incentivo, ese tipo de cosas, y ahí otra vez, la libertad económica en lo que es la electricidad va a ser la clave. Porque ahora mismo tenemos un monopolio, y sea el monopolio del gobierno o sea un monopolio privado, es un monopolio y tiene básicamente los mismos efectos. Eso, la privatización no es la solución al problema, es la competencia económica, es tú permitir muchas compañías que entren al mercado. No es quitarle un monopolio al gobierno y entregárselo a una compañía que va a ser un monopolio privado. Eso no es la solución, eso es fascismo, eso es lo que se llama fascismo, donde tú tienes muchos monopolios, en vez de estar en manos del gobierno, está en manos de unas compañías privadas que el gobierno controla.
¿Y eso es parte de tus proyectos si llegas al Senado?
Sí, 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 porque yo he leído mucho de eso de la electricidad y tengo unos amigos que están, que venden placas solares y son ingenieros de primera, y tenemos, ¿verdad?
Y están inquietados en esto.
Sí, sí, porque ese es el futuro y nosotros podemos, si echamos el pie adelante, nosotros podemos ser uno de los primeros países pioneros en producir la electricidad privada y entonces en vez de ser uno de los países con problemas eléctricos más grandes, podemos ser uno de los países a vanguardia, ¿verdad? Que tenemos uno de los sistemas más confiables, más baratos, y eso va a ser una gran diferencia. Dubái es lo que es porque ellos tienen petróleo y ellos en vez de vender petróleo, el Sheikh de Dubái o el líder de Dubái decidió, yo lo que voy a hacer es que yo voy a producir electricidad, con el exceso de calor vamos a producir agua y entonces vamos a tener un centro bancario. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos básicamente venden su petróleo como aire acondicionado en edificios de oficina.
Interesante.
Eso lo ha hecho. Interesante, tiene un plan My Vision, ¿verdad? Que él escribió y hablaba de eso. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Este sol que nosotros tenemos, usar las placas solares para crear, ¿verdad? Y cogeneración y otras cosas como esas. El mercado privado, la fuerza de mercado privado, la libertad económica para desarrollar a Puerto Rico y ser uno de los países más prósperos, ser centro bancario y de otras cosas, pero eso depende de tener una electricidad confiable.
Bueno, estas son algunas de las ideas que tiene en su plataforma para llegar al Senado de Puerto Rico el doctor Raúl López Bellé por el proyecto Dignidad en este distrito senatorial de Aguadilla, Mayagüez, donde son 11 pueblos que van a estar continuamente escuchando todas las ideas de este hombre sumamente inteligente que ha dedicado su vida a la profesión de la salud en cuanto a los ojos se refiere, porque él es cirujano de ojos y actualmente sigue trabajando para eso, pero se ha preocupado y ha estado estudiando y buscando cómo podría él aportar para mejorar a Puerto Rico. Las elecciones, estamos prácticamente unos 70 y pico de días.
Muy
Esto
correcto.
Es ya mismo. Así que es sumamente bueno, importante. Estos programas que yo le estoy brindando a ustedes para que conozcan a los candidatos, es importantísimo. Porque nosotros vamos a estar 4 años con lo que escojamos y no nos podemos quejar, porque tenemos hoy la oportunidad de hacer un cambio para nuestra querida isla. Doctor, yo le agradezco de manera muy especial la oportunidad que me brinda siempre que lo llamo para hacerle una entrevista, porque tiene muchas ideas muy prósperas y muy ricas, y me gusta compartir con usted. Siempre estoy a sus órdenes, y muchas gracias por permitirme esta entrevista en la Hora del Grito en el día de hoy.
Es un placer, ¿verdad? Si recuérdense, valores, no colores. Entren a mi página lopezvergé.com, mis dos apellidos, lopezvergé.com, y ahí van a ver mis propuestas. Y ha sido un placer, gracias siempre. Siempre que quieras, estoy dispuesto a venir. Hablamos de otros temas.
Es un placer. Mañana tendremos otra Hora del Grito a las 12 del mediodía y mi invitado va a ser Abby Quiñones, porque con Abby vamos a hablar. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios lo permite.